Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Noticia que dé más alegría que la de un nacimiento, ¿verdad? Pues ahora imagínate la llegada de un bebé a un pueblo de apenas 28 habitantes que casi habían perdido la esperanza de rejuvenecer. Nos vamos a ir hasta Fuentes de Magaña, en Soria, donde no se escuchaba el llanto de un bebé desde hace más de 40 años. La niña se llama Aria. Y acaba de nacer. La primera piedra en esta repoblación del pueblo la comenzaron Melchor e Inma, sus abuelos. Hace ocho años se trasladaron desde Calahorra, La Rioja, a la localidad para llevar un bar. Ahora Melchor es el alcalde y su hijo Alejandro, el papá de Aria. En Herrera en COPE han hablado con la mamá, con Natalia, que como te podrás imaginar, pues está contentísima.
La niña estupenda. Más bonita, más buena.
¿Y tú?
Va, yo genial. Con sí, ella, ¿no? Genial.
Aria es la reina de la localidad y le debe su nombre a la serie de Juego de Tronos. Y no es la única que está feliz porque, de alguna manera, Aria es un poquito de todos sus vecinos. Todos están pendientes de ella.
Bueno, la verdad es que ha sido una alegría para el pueblo. Pues imagínate, ¿sabes? El salir con el carrito por la calle, están todos ya mirando, preguntando. Están todos súper contentos, muy contentos.
Su historia es un buen ejemplo de que sí existen familias que deciden trasladarse a las zonas rurales.
A ver, yo soy de Alicante, capital, entonces yo vine aquí hace 9 años. Imagínate el cambio tan brusco, pues yo la verdad estoy súper contenta y muy a gusto viviendo. Si quieren vivir tranquilos, sin nada de ruidos y nada del jaleo que pueda haber en una ciudad, ¿sabes? Pues este es el lugar ideal. Y luego, claro, por supuesto, tienes que estar trabajando, ¿sabes? Porque sin trabajo esto no puedes estar.
Pues Natalia, fíjate, se dedica a cuidar a personas mayores del pueblo y de los pueblos de al lado. Y su marido se dedica a la construcción. Natalia y su marido son el ejemplo de un paso contra la despoblación. Su historia la hemos conocido el día en el que 80 plataformas de toda España han presentado un plan contra la despoblación en el Congreso. Más de 140 ciudadanos y entidades que llevan trabajando muchos meses para que haya un equilibrio territorial. Son la coordinadora España Vaciada. Y entre sus peticiones, pues te lo podrás imaginar, acceso a Internet y a servicios básicos.
Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo. Mira que eres bonita, qué guapa eres. Eres la más bonita de todas las mujeres. Con ojos de mar, pelo de fuego, color piel canela y de aliento tierno. Mira que eres linda, vientre de azaleas, campo de amapolas, brisa de jazmín en primavera, brote de trigo que me hace vibrar de la cabeza a los pies. 24 si te tomes, quiero gritar, sí, quiero gritar. Quiero que me escuche entera toda la ciudad porque deseo montarte, engrasando cada pieza, adornando cada parte. Eterna como Atenas eres, Selene, que me hiciste, que me das, porque brilla tanto la ciudad. Creo que se me ha subido el corazón a la cabeza y no logro pensar con claridad, porque tú eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo. No logro pensar con claridad y curiosamente hasta ahora no lo había visto tan claro. Tú abriste las ventanas de par en par y diste que los días no pasaran en vano. Plantaste sandías por Navidad, conseguiste que el invierno me supiera a verano. Hiciste que brotaran de la noche a la mañana violetas y mimosas con solo una palmada. Y entonces lo vi claro, sí, no todas las verduras combinan con pescado. Y guardamos la bandera en la nevera y nos fuimos de la mano a cruzar la tierra. Y comimos sushi y comimos couscous y comimos ceviche y bebimos limón. Cielo, tú alejaste a los monstruos de mi almohada el día que dijiste que sí con tu mirada. Tú eres lo más bonito del mundo, lo más bonito del mundo eres tú. Eres lo más bonito del mundo, lo más bonito.
chispa que me saca de mi estado inamovible. Tú eres más hermosa que el conde Paliés, eres más majestuosa que el Tourmalet. Tienes más curvas que Alpedouet y me elevas más alto que el Galibier. Ya sabes que me gusta tanto el ciclismo y sé que a ti estos nombres te suenan a chino. Ellas son mis montañas, son mis catedrales, el lugar donde este hombre negocia con sus males. Y tú estás allí, en cada pedaleo, en cada paella, en cada repecho, en cada...
2:10 de la madrugada, 1:10 si estás en Canarias. Estamos en la noche de COPE, 1 de julio. Vamos a seguir con la ruta que tenemos trazada para esta noche. Y esta noche nos vamos a ir a Barcelona, donde hasta este jueves se celebra el Mobile World Congress, más atípico de su historia, desde luego. Después de que el año pasado se suspendiera por la pandemia, todos ya recordamos que fue uno de los grandes eventos que cayeron por el coronavirus, pues se ha celebrado esta semana con un sistema mixto, presencial y virtual. Nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, no se ha perdido ni una de las presentaciones de esta edición y en unos minutitos nos va a dar alguna de las más llamativas. Muchas de ellas además están relacionadas con el 5G. Y esta noche te estamos preguntando, esta noche como siempre queremos contar contigo, contar con tu opinión, escuchar tu voz, leer los mensajes que nos mandas. Y es que esta noche vamos a hablar de las profecías que se han cumplido en los episodios de Los Simpson. Y hoy te queremos preguntar, ¿qué dibujos animados veías en la tele cuando eras pequeño? Nos puedes contestar en el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o en nuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter, somos @lanochedecope. Como siempre empezamos este tramo de oyentes con la voz de un compañero. En este caso es José Ángel Cuadrado, que es una de las voces de los servicios informativos de la cadena COPE. Y él, cuando era pequeño, veía una de las series más míticas de la niñez de muchas generaciones. Escuchemos a José Ángel.
Buenas noches, búhos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues los dibujos con los que yo he disfrutado muchísimo, junto a mi hermano Pablo, han sido Oliver y Benji. Es un clásico. Y fijaos, tengo un chascarrillo, una anécdota, que nos reímos muchísimo recordándola. Y es que mis padres pasaban por detrás del sofá mientras nosotros veíamos la serie, y siempre nos hacían la misma pregunta, y es: oye, pero este partido sigue en el mismo punto. Y es que es verdad, o sea, para que un equipo ganara un partido o para que llegara un gol, tenían que pasar 4 o 5 capítulos. Pero ahí estábamos nosotros con la paciencia y entregados a los dibujos. Un abrazo.
Es que es verdad lo que dice José Ángel. Yo recuerdo efectivamente estar varios episodios emocionadísimo, diciendo: Dios mío, pero esto, qué emoción, que no se movía la pelota del centro del campo. Esto era una realidad y esto lo sabemos absolutísimamente todos. Me gustaría saber si alguien de Japón tenía esa misma sensación cuando veía Capitán Tsubasa, que se llamaba en japonés, esta serie. Pues me gustaría mucho saber si ellos lo vivían con tanta emoción, esos 15 episodios para pasar de un lado del campo a otro. Es una cosa muy curiosa. Andy nos escribe en Twitter, dice: yo veía mucho La Banda del Patio. Victoria de Málaga nos escribe al Facebook, dice: pues yo veía varios, pero los que más recuerdo son Heidi y Marco. Esta noche nos toca volver a la niñez. Bien lo sabe Victoria de Málaga, y bien lo sabes tú, que puedes contarnos qué dibujos animados veías en la tele cuando eras pequeño. Cuéntanos en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, si lo prefieres. En Facebook, en Twitter, teclea @lanochedecope y ahí nos puedes encontrar.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Año y medio hablando de virus, coronavirus, pandemia, mascarillas, vacunas. Esto da para mucho, ¿verdad? Durante todo este tiempo hemos aprendido de algo de lo que casi no teníamos ni idea. En este proceso de entender lo que estaba pasando con un virus desconocido, ha sido fundamental el papel de los divulgadores científicos, personas que nos han ido transmitiendo ese conocimiento de forma accesible para todos. El Centro Superior de Investigaciones Científicas ha querido reconocer a quienes han sido la voz de la ciencia durante todo este tiempo. 5 científicos que han contribuido a dar respuesta a las múltiples preguntas que todos nos hacíamos. Uno de los galardonados es José Antonio López Guerrero, profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a La Noche de COPE.
Hola, Hola, buenas noches. Encantado, es un placer.
Lo primero, enhorabuena por este premio que comparte con otros científicos que han desempeñado un papel muy importante en los medios. Yo no sé si tiene contadas las entrevistas que ha dado en todo este tiempo.
Pues empecé como a mediados ya de febrero a ir apuntando en una hojita, en un Excel, todas las entrevistas que he ido dando en televisión, radio, presentó a los medios dentro y fuera de España. Y creo que a día de hoy llevo algo más de 1.400 actuaciones. Que bueno, la verdad es que un año y medio de luctuosa pandemia dan para mucho.
1.400.
Sí, más o menos. En todos los medios, formatos e idiomas.
Caramba, estoy haciendo el cálculo mental. Me salen a 7 entrevistas al día, más o menos, aproximadamente, no sé.
Sí, ahora ya unas cuantas menos, pero reconozco que al principio de marzo pues eran, pues yo diría que cerca de 20 formas de decir más o menos lo mismo, porque obviamente la ciencia no avanza tan rápido como la población quiere. Eso me empezó a desarrollar una serie de sintomatología que al poco de empezar la cuarentena yo creí que ya había cogido el virus. De hecho, salía en muchos medios de comunicación, incluso por supuesto en vuestra grandísima casa, comentando claramente que ya era uno de los afectados por el virus. Y así estuve hasta que veía que pasaban las semanas y tal, varias incursiones a urgencias de hospitales. Y al final, un ingreso en hospital para descubrir que lo que tenía era una ansiedad de caballo con duodenitis, con gastritis y con otras itis más provocadas pues por el exceso de trabajo.
Está claro que bueno que ha sido una época muy pero que muy complicada. En este proceso de intentar explicar una pandemia, pues todos hemos ido aprendiendo paulatinamente, ¿no? Con aciertos y también con errores. Usted ya tenía experiencia en comunicar otras enfermedades como el ébola o la gripe aviar, pero bueno, todo esto ha sido distinto, ¿verdad? ¿Cree que no supimos medir bien la gravedad de lo que estaba pasando?
Sí, efectivamente. Bueno, llevo ya más de 3 décadas dedicada a la divulgación y unos cuantos años en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología y como miembro de esa junta, pues me tocó de alguna forma hacer de portavoz sobre la anterior mini pandemia, que bueno, es un virus mucho más grave, el ébola. Uh-huh. Afortunadamente, cuanto más grave es un virus, menos capacidad tiene de dispersión y ya pasó de momento esa emergencia sanitaria. Después tuvimos conatos de gripe aviar y ahora pues esta pandemia. La verdad es que hemos tenido muchas señales del peligro que se cernía en esta familia, la familia Coronaviridae, hace 20 años con el SARS-CoV-1. Lo que pasa es que vimos las barbas de nuestro vecino mojar en China, que causó un 10% de mortalidad, de letalidad, unos 1.000 muertos, y el virus no se dispersaba de forma sintomática y desapareció. Y entonces no pusimos, como es el refrán, no pusimos nuestras barbas a mojar, ¿no? O algo así, o para cortar. Y bueno, vimos muchas señales de otros coronavirus que fuimos viendo catarrales, y nos llegó este. Pensábamos que iba a seguir la misma suerte de SARS-CoV-1, así lo pensábamos incluso muchos virólogos. Yo, sinceramente, al principio de la pandemia, junto con otros compañeros de la Sociedad Española de Virología, pues no pensábamos que el alcance iba a ser tan rápido, tan letal y tan global. Bueno, pues como bien has comentado, fuimos aprendiendo. La ciencia avanza así, a base de verificación, de constatación y a veces de errores.
Esta retrospectiva nos sirve para hablar de su último libro, Anatomía de una pandemia, en el que explora pues este año y medio que ninguno vimos venir. ¿Cuál ha sido su objetivo con este libro? ¿Por qué ahora?
Sí, pues efectivamente, como he comentado, a mediados de marzo, poco después de entrar en ese periodo tan histórico, ¿no? de cuarentena total, empecé a sentirme mal y empecé a escribir un diario, se llamaba Diario de una cuarentena, una colaboración con el complemento de El Cultural, y ahí iba contando un poco las experiencias, los adelantos científicos que iba viendo semana a semana, mis propias experiencias, en principio como lo que yo pensé que era un paciente de COVID. Después, pues todos los fallos que yo pensé que iban produciéndose, algunos desde la ciencia, otros desde la política, desde la coordinación nacional e internacional. Y bueno, pues poco a poco fui teniendo ya bastante literatura y hablé con la editorial de mi anterior libro, que Virus, ni vivos ni muertos, también de la editorial Guadalmazán, que curiosamente la segunda edición se publicó un par de meses antes de entrar en pandemia, y en ese libro pues faltaba el capítulo de coronavirus, porque yo aposté más por la gripe, que ya nos ha dado tantos disgustos a lo largo del último siglo. Sí. El más fuerte fue a principios del siglo XX. Y bueno, hablé y entonces me dijeron que extendiera toda esa información haciendo un compendio histórico, cultural, social, clínico, científico y también hablando de posibles futuras pandemias que nos pueden amenazar. Y bueno, pues digamos que el libro duró una composición de 12 meses, de marzo de 2020 a marzo de 2021.
Uh-huh. Lo cierto es que, bueno, después de todo este tiempo todavía existen muchísimas preguntas sin resolver, eso está claro, sobre el origen de esta pandemia. Yo no sé si cree que en algún momento tendremos de manera nítida pues las respuestas que ahora nos faltan o cuándo las tendremos.
Pues es buena pregunta. Pues seguramente habrá puntos oscuros que tardaremos mucho en descubrir, si es que alguna vez se hace. En este punto quiero dejar claro, porque parece que ahora Estados Unidos, con Joe Biden, ha vuelto otra vez a las andadas de vamos a ver, desconfiamos del origen oficial del virus en una zoonosis de un animal a humanos en el mercado de Wuhan, y se empezó otra vez a mirar al Instituto de Virología de esa ciudad de Wuhan, en China, uh-huh, como posible origen del virus. La diferencia entre Joe Biden, que comparten muchos científicos, que bueno, que quizás el virus surgiera, como pensamos casi todos los virólogos, en un murciélago, y de ahí también quizás a través de un animal que no se conoce, se pensaba que el pangolín, pero no se sabe, de ahí pasara por zoonosis a humanos, a lo mejor, bueno, pues no, el origen no está como se describe exactamente en esos famosos mercados de húmedos que se llaman, mercados de comida, poco controlados, y a lo mejor el virus pues se conocía antes, estuvo en investigación en el Instituto de Wuhan, y bueno, pues como ya ocurrió con el SARS-CoV-1, creo, en Canadá, que se infectó un joven, un investigador, y de hecho falleció ese investigador. Y alguien en ese instituto pues salió con el virus a cuesta y empezó con la pandemia. Esa podría ser una opción, pero la diferencia con la conspiración de Trump es que Trump directamente decía que el virus había sido creado en un laboratorio.
Claro, que hay una diferencia importante.
Sí, no, es una diferencia muy importante. Yo creo que tanto la comisión que estuvo en campo allí en China, como ahora mismo los que ponen en tela de juicio el origen en un mercado de Wuhan, yo creo que lo que no cuestionan es que el origen del virus haya sido natural, por zoonosis, por transferencia, por pase e infección desde un animal a nuestra especie.
¿Cuál de esas hipótesis es la más, bueno, desde un punto de vista científico, cuál es la más, la que parece que es la más, sí, cuál parece que es la que está teniendo esa resolución? Porque hombre, el último en defender, pues bueno, la teoría de que escapó de un laboratorio ha sido el fundador de la farmacéutica Moderna. Yo no sé cuál de las hipótesis se puede, desde un punto de vista científico, interesar o apostar.
Sospechar y a veces hablar y dar tu opinión parece que es barato y que es gratis según quien seas, ¿no? De hecho, el pobre Luc Montagnier, premio Nobel, digo pobre porque creo sinceramente que ya está, como se suele decir un poco coloquialmente, está un poco perjudicado el señor, y ya pues su credibilidad como científico pues ya deja mucho que desear, y ha dicho verdaderas barbaridades. A falta de otras pruebas, porque la ciencia funciona con pruebas y con experimentación, a falta de otras pruebas más actuales y que se puedan constatar, yo me sigo quedando con el informe de una comisión internacional y multinacional y multidisciplinar que se trasladó auspiciada por la OMS precisamente para esa finalidad, para ver la causa más plausible del origen de la pandemia. Y esa comisión concluyó que la causa más probable es la oficial, la del paso quizás, porque además en varios, no solamente a lo mejor en un solo punto de venta, ¿no?, en un mercado, sino en varios de la ciudad, pues se pudo el virus pues transferir. Quizás porque el virus pasó de un murciélago a un animal y ese animal lo transmitió entre otros animales que luego se distribuyeron en diferentes mercados y de ahí pudo pasar a nuestra especie. Esta es la conclusión más plausible que hace ese grupo multinacional que fue allí a China a investigar. Entonces, a falta de otras pruebas, todo lo demás son conjeturas y son especulaciones.
Claro.
Yo
claro.
De momento me quedo con lo que está constatado. Que salen, luego se verifican otros datos. Hay un virólogo muy afamado, que es Jesse Blum, uno de los firmantes de la sospecha que a lo mejor el virus surgió de otra forma, que comenta que parece ser que China ha estado borrando secuencia del virus de antes de diciembre del año 2019, con lo que eso trasladaría el origen del virus unos meses antes. Bueno, pues como digo, todo eso son especulaciones que, bueno, pues cuando se constaten si así es, pues la ciencia no tendrá ningún problema en cambiar otra vez de postura.
Claro, porque desde luego que si hay algo que ahora no tenemos son certezas sobre este origen y bueno, pues desde luego que es que estamos intentando, me da la sensación de que es que estamos intentando solucionar algo y sacar conclusiones de algo que todavía no ha terminado. Y de hecho, pues bueno, en su libro habla de pandemias que están por venir. Esto yo no sé si suena muy alentador. ¿Vamos a tener más pandemias? ¿Son inevitables?
Sí, seguramente. De hecho, hemos tenido muchas pandemias a lo largo del siglo XX. Lo que pasa es que algunas de ellas no han sido globales o han sido brotes. El ébola pues afectó a bastantes países en África y luego se trasladó a algunos países de Occidente, ¿no? Y hemos tenido otras pandemias coronavirales de coronavirus. Lo que pasa es que han sido catarrales y han sido asumidos un poco por los virus de temporada. Hemos visto la gripe, no es para despreciar. La gripe aviar, las veces que ha pasado a humanos, sobre todo el virus aviario H5N1, que ese no sé si muchos de los oyentes recordarán que hace unos años íbamos todos mirando al cielo por si caía algún pato mareado.
Sí.
Enseguida iban los bomberos, el ejército, la policía, acordonaba la zona. Pues ese virus, cuando ha pasado a humanos, ha matado a uno de cada tres que ha infectado. Tenía una mortalidad en humanos de cerca del 35%. Afortunadamente, el virus todavía no ha aprendido a transmitirse entre humanos, sino que todos los casos han sido por contagios directos desde aves, desde gallina. En el sudeste asiático hay mucha aglutinación, mucho hacinamiento humano y mucha convivencia muy estrecha con animales de granja. Dicen, yo no lo he probado ni lo he visto personalmente, pero que al parecer en alguna zona de Guangzhou en China, uno de los desayunos más favoritos es sangre caliente de una gallina.
Caray.
Pues como si fuera leche con los confles, ¿no?
Con cereales.
Con los cereales. Pues bueno, pues esa es una forma de transmisión de patógenos bastante importante. No en vano, muchos de las pandemias últimas que hemos analizado han surgido en esa zona del sureste asiático. Entonces, bueno, hay que vigilar a la gripe. Hay que cambiar de comportamiento humano. Tenemos que cambiar, controlar el tráfico ilegal o digamos que alegal de animales en algunas zonas. El comercio, ya sea con fines gastronómicos o de vender animales de mascotas, también de forma descontrolada. Y tendríamos que meterle mano ya, además de por lo que supone de problemas de climatológicos, deberíamos meterle mano ya al cambio climático, que está haciendo que cada vez haya más vectores de patógenos en zonas más, en latitudes y en altitudes más altas.
Es que me da la sensación de que justo antes de que esta pandemia estallara, justo estábamos precisamente en uno de los congresos recién celebrados más importantes de este sobre este tema, sobre el tema del cambio climático, y ha eclipsado totalmente pues todos estos esfuerzos que se están haciendo por hablar públicamente sobre este tema y tratarlo en congresos, y al poco explotó precisamente esta pandemia.
Efectivamente. Sí, efectivamente. De hecho, el cambio climático, como digo, tiene muchas aristas y todas ellas de malos augurios para nuestra especie. El cambio climático está remodelando las costas del mundo, está remodelando los niveles oceánicos, que amenazando a muchas ciudades costeras. está aumentando muchas hambrunas por fenómenos meteorológicos extremos. Y en la parte que nos ocupa, en la parte como virólogo, en la parte como patógenos, también está haciendo, como he dicho, que muchos patógenos se vayan distribuyendo en zonas de la Tierra que antes era impensable encontrárselos, y ahora ya, bueno, pues tenemos el dengue en España, el Zika, el chikungunya, uh-huh, otras bacterias en patógenos superiores como el de la malaria amenazando ya nuestras fronteras. O sea que todo eso pues lo está dando el cambio climático, que tiene un componente antropogénico, es decir, causado por el hombre, bastante importante.
Uh-huh. Me imagino que estará al tanto de las últimas noticias que estamos viviendo en estos días, y me imagino que estará al tanto de lo que está ocurriendo en Mallorca con estos viajes de fin de curso. Ya hay casi 2.000 jóvenes entre contagiados y contactos, pero bueno, me gustaría saber qué opina sobre esta situación que se está viviendo en Mallorca.
Pues es lamentable. Eso es algo que bueno, pues todos sabemos que ahora mismo la franja de edad entre los 15 y los 30 años triplica en muchos casos la incidencia acumulada del virus. Hablamos de una media de 100 en España y de más de 300 concretamente en esa franja de edad. Y eso es por la mayor movilidad, por la relajación, por el concepto quizás malentendido, el laxo de libertad que han entendido o malentendido muchos de nuestros jóvenes, y luego ya pues por problemas ya legales que espero que la justicia lo indague, quiénes han sido los organizadores de esos macro cosas, macro conciertos en hoteles, en recintos que no cumplían las mínimas condiciones de seguridad y de protección. Y bueno, pues entonces tenemos de aquellos lodos, como se dice también.
De aquellos polvos estos lodos.
Ahora estoy muy de refranero, sí, por lo que se ve. Bueno, pues realmente es preocupante. Es preocupante porque, bueno, pues son muchos niños. No todos están saliendo de rositas de esta infección. Muchos están hospitalizados y, por desgracia, algunos pueden tener consecuencias graves. Y además, por desgracia, ya se ha visto que muchos han transmitido el virus a sus padres y muchos de ellos sin estar inmunizados o incluso con la pauta incompleta. Y eso pues puede traer puede ser un problema de dispersión, hasta el punto que parte de los puntos de subida que tenemos ahora en la incidencia acumulada se debe a este megabrote. Y por otra parte, la parte legal, yo ahí no entro, pues no entiendo de justicia. Me parecía chocante que las mismas leyes de intento de control de la dispersión del virus en España que se imponían en una comunidad y que un juez la ratificaba, en otra comunidad la rechazaba, la misma ley, en principio las mismas peticiones de control. Aquí, bueno, pues ahora hay una jueza o un juez, no lo sé, hay desde el poder jurídico, pues comentan que no se atiene a legalidad que unos chicos menores de edad estén siendo negativos en controlados en un hotel. Hombre, son negativos, en principio son contactos estrechos, habrá que verificar que siguen siendo negativos dentro de 4 o 5 días. No puedo hablar de la legalidad, pero sí decir que es preocupante lo que estamos viviendo estos días.
Pues seguiremos hablando. Todavía no ha terminado esta pandemia y pues seguimos intentando arrojar luz sobre la cantidad de interrogantes que tenemos, y sobre todo pues siempre de la mano de los científicos, de las personas gracias a las que, bueno, conseguiremos que algún día termine esto. José Antonio López Guerrero es profesor de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid y es uno de los 5 científicos que han contribuido a dar respuesta a las múltiples preguntas que todos nos hemos hecho. Muchísimas gracias por participar en la noche de COPE.
Gracias a vosotros, un verdadero placer.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, en letras callejeras buscan canciones normales, versos con sentido como se cruzan dos vías, frases zalameras que parecen especiales. Esta frase célebre busca una boca muda, ciegos que se ponen buscan casa con ventana, muñecos de pesebre, borrachos como Cuba, princesas que siempre se reconvierten en ranas. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. No queremos cambiar de rumbo con los pies en el subsuelo. Y si la cosa se tuerce, pues nos cogemos y nos vamos pa'l pueblo.
Y si nos quedamos con las ganas, ponme el sello en la mano, que vuelvo mañana temprano. Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pantalón de pana, con este solano.
Mente cauta para mente cato supinos, que siguen la pauta como buenos vecinos, palabras que se traban bajo efecto del vino, frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino farlo, pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero, que casi siempre le toma el pelo. Qué mal repartido está el mundo.
2:35 de la madrugada, 1:35, si nos las escuchas desde la Comunidad Canaria. Sigues en la noche de COPE, seguimos acompañándote a lo largo de esta madrugada del 1 de julio de 2021. Efectivamente, hoy muchos van a empezar sus ansiadas vacaciones. Con la situación que tenemos encima, salir fuera de España parece que va a seguir siendo una opción un poco minoritaria. Sin embargo, aquellos que decidan viajar más allá de nuestras fronteras y quieren ir a ciudades como París o Roma, pues bueno, desde hoy es obligatorio el llamado pasaporte COVID. Bueno, lo que pretende esto es facilitar los viajes y los trámites, sobre todo de aquellas personas que bien han sido vacunadas o han pasado recientemente la enfermedad. Y te preguntarás, ¿en qué consiste este pasaporte? Pues bueno, nos lo ha explicado Mar Faracós, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.
Pasaporte COVID o certificado digital, más bien COVID de la Unión Europea, es un intento de dejar a la gente viajar, moverse con una cierta seguridad y no solo basado en pruebas PCR como hasta hace muy poco. Lo nuevo es que vas a poder acreditar la vacunación o incluso el haber pasado la enfermedad en los 6 meses anteriores.
Hasta ahora, viajar al extranjero requería de al menos una prueba PCR negativa y con este pasaporte se incorporan estos dos elementos como son la vacunación y el haber pasado la enfermedad, que aunque no eliminan, pues sí que reducen el riesgo de contagio.
La PCR se quedaba un poco corta porque hay unos días ahí de decalaje, también puede haber a lo mejor algunas pruebas falsas que se han detectado, etcétera, etcétera. Con lo cual, ya esto de añadir la vacunación o los anticuerpos en los 180 últimos días, pues es un plus para esa movilidad. Pero la movilidad, nos guste o no, es un riesgo.
Para solicitarlo, cada comunidad autónoma tiene su propio mecanismo. Es gratuito y bastante sencillo. En cualquier caso, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, basta con descargar una aplicación en el teléfono móvil, introducir tus datos personales y al momento pues te facilita un código QR que es el que has de presentar y además se puede llevar en formato papel. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, la consejería está enviando un acceso para que lo descargues y así pues prácticamente en todas las regiones. Hay que recordar que en España se podía solicitar desde el pasado 7 de junio. Y hasta la fecha, según los datos del Ministerio de Sanidad, más de 2 millones de personas en nuestro país lo han solicitado. El objetivo, como te decía antes, es garantizar la seguridad de todos los viajes internacionales.
A ver, lo que es la idea del pasaporte es una buena idea, ahora mismo limitada a Europa, aunque hay otros países que están haciendo sus propios certificados o similares. Porque, bueno, pues en realidad alguien que está vacunado, pues realmente no, en principio no es un peligro. Alguien que ha pasado la enfermedad hace poco también en principio tiene anticuerpos. O alguien que viene con su PCR, pues siempre hay fallos, pero en principio es bueno para la movilidad.
Ahora bien, no podemos olvidar que el virus sigue ahí y que la movilidad pues siempre implica que haya un riesgo de contagio.
El problema es que ya sé que esto para el turismo no es bueno y yo entiendo que hay que ver muchos factores, pero el problema es que la movilidad sigue siendo un riesgo. Es mucho menos arriesgado con este tipo de pruebas, pero hay otros países, siempre moverse hasta entre comunidades autónomas con distintas incidencias, pues tiene cierto riesgo.
La conclusión es esa, es un documento que va a ayudar a reactivar los viajes y la economía de sectores tan importantes como el turismo, pero, pues como bien explicaba Mar Faracó, los riesgos van a seguir existiendo. Además, se trata de un documento solo válido en la Unión Europea. Si se viaja fuera, hay que comprobar los requisitos específicos del país de destino. En cualquier caso, hay que recordar que desde el Ministerio de Sanidad se recomienda no realizar viajes internacionales, salvo que se trate de situaciones de extrema necesidad.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.
Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
Escuchando La Noche de COPE, seguimos en esta madrugada del 1 de julio, seguimos haciéndote compañía allá donde estés, a lo mejor si estás trabajando, si estás estudiando, si oye, si te ha pillado una noche de estas en las que no puedes dormir, pues mira, aquí estamos en La Noche de COPE para acompañarte. Y esta noche estamos hablando contigo de, bueno, de esos regalos que teníamos cuando eras pequeño, que era sentarnos a ver los dibujos animados. De verdad que es uno de los momentos, yo creo que todos recordamos con mayor felicidad de nuestra niñez. Vamos a recordar esta noche nuestros años mozos, vamos a tener sensaciones que teníamos cuando éramos pequeños y puedes contestar a la pregunta ¿qué dibujos animados veías en la tele cuando eras pequeño? En el 661-201-512. En un momentito vamos a escuchar varios mensajes, pero antes quiero escuchar el mensaje de Saltarina, porque esta noche se va a sentir como una niña y además no solamente por el tema que estamos tratando, sino por otro motivo. Escuchamos a Saltarina.
Pues yo cuando era pequeña veía la abeja maya, veía los mundos de Flapper, Jackie Nuka. Yo es que soy muy mayor porque hoy, justo hoy, cumplo 49 años. O sea que vivan los dibujos animados de cuando éramos pequeños. Besitos.
Saltarina, muchísimas felicidades. Fíjate, no hay mejor sintonía que esta canción de Parchís, que nosotros cuando éramos canijos escuchábamos cuando había un cumpleaños. Pues mira, hoy Saltarina, 49 años, muchísimas felicidades. Queremos que nos mandéis vuestros mensajes. ¿Qué dibujos animados veías en la tele cuando eras pequeño? Cuéntanoslo en el 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Somos @lanochedecope.
Histórico.
Final del partido.
España, cuartos.
Un abrazo a Luis Enrique con todo su cuerpo técnico.
La selección imparable en su camino en la Eurocopa.
Somos una máquina imparable.
Y este viernes se ve las caras con la sorpresa de la Euro. Suiza.
Suiza se carga la campeona del mundo.
Desde las 5 de la tarde, Suiza, España.
Salta España, Manolo.
Con toda la emoción. Vive con nosotros otra tarde de infarto.
100% español.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Número uno.
Los números uno del deporte.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Noticias tecnológicas más importantes de los últimos días, sin lugar a dudas, es que ha vuelto el Mobile World Congress, el evento que anticipó la pandemia en España. Su nueva edición comenzó este lunes y finalizará en las próximas horas en Barcelona. Hablamos del mayor congreso tecnológico del mundo que este 2021 se ha celebrado en formato híbrido entre lo físico y lo virtual, pues como hemos estado durante todo este año. Para hablar de lo que está pasando en el Mobile, contamos un jueves más con nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, nuestro querido tecnobúho, que está al frente de la web de noticias tecnológicas What's New, y vamos, seguro que no se está perdiendo ningún detalle. Juan Diego, muy buenas noches, ¿qué tal estás?
Hola Carlos, buenas noches, ¿qué tal?
El Mobile está a punto de concluir este jueves, seguro que, bueno, a estas alturas ya nos puedes destacar qué es lo que más te ha gustado de esta edición, que bueno, que como decía, pues es tan atípica y que es en parte presencial y en parte virtual, que es como hemos estado nosotros durante este último año y medio.
Bueno, pues sí, realmente el 5G ha sido el protagonista del Congreso. No han sido los móviles, que sea el nombre Mobile World Congress, porque las compañías de móviles han preferido realizar eventos virtuales o dejarlos para otras fechas, pero sí que hemos visto muchas aplicaciones de lo que el 5G puede mostrarnos, puede ayudarnos en el futuro e incluso en el presente. Y de hecho hubieron dos demostraciones bastante interesantes en el stand de Orange, una de ellas que permitía conducir un barco remotamente. Nos teníamos que sentarnos como si fuese un coche de choque de un parque de atracciones, y a medida que íbamos moviendo el volante, el barco en Valencia se movía al milisegundo con exactamente los mismos reflejos, ¿no?
Movíamos el volante en Barcelona y se movía en Valencia el barco.
Pero al mismo milisegundo, exacto. No había nada de retraso, que al fin y al cabo esa falta de retraso, esa carencia de lag, es lo que hace que el 5G sea tan mágico, no solo la velocidad, sino el hecho de que no haya retraso entre la acción y la reacción.
¿Y había algún otro tipo de servicio, de producto, de algún tipo de demostración más que te haya llamado la atención?
Había una también que mostraba una vez más los reflejos, digamos, que tiene el 5G. Y es el hecho de que había un ordenador en una punta y había otro ordenador en la otra, y había como una especie de pelota virtual que estaba flotando por la pantalla. Y cuando tocábamos la pelota, el ordenador que estaba a la otra punta se movía exactamente al mismo milisegundo, de forma que se generaba una especie de ping-pong entre los dos jugadores que daba la sensación de que estabas realmente presente. Es decir, que nos ayudaba a entender que de la misma manera que se podía jugar, digamos, a ese ping-pong virtual, se puede realizar una cirugía remotamente, mover un bisturí con una precisión de milímetros y
claro,
jabón, se está operando a una persona con un robot.
Claro, porque estamos pensando en algo más lúdico, como es ese barco que podemos conducir en Valencia desde Barcelona, y este juego del ping-pong. Pero claro, las aplicaciones que puede tener el 5G, que llevamos, que lleva estando de moda durante tanto tiempo, pues pueden ser también aplicaciones, desde luego, aplicadas a la ciencia y aplicadas a la medicina.
Sí, de hecho también incluso a la ingeniería, porque hemos visto demostraciones en las cuales se podía hacer manutención de una máquina desde un punto de vista remoto, en el cual con una aplicación en realidad virtual vas tocando con los dedos en el aire, mientras que en la otra punta del mundo una máquina está siendo arreglada por un operario a 5.000 kilómetros. O sea, las posibilidades son enormes.
Seguimos hablando de presentaciones protagonizadas por tecnología 5G, pese a que las grandes revelaciones quedarán relegadas al año próximo. Pues la edición de este Mobile World Congress de este año pues nos ha dejado ver cosas tan interesantes como la nueva camiseta inteligente que ha presentado ZTE junto con Cruz Roja Italiana. Se llama You Care y es capaz de monitorizar diferentes parámetros de la salud. Cuéntanos en qué consiste esta camiseta.
Pues sí, es una camiseta que no tiene elementos metálicos, es decir, los sensores no son trozos de metal que hay por la camiseta midiendo electrocardiograma o midiendo diferentes variables, sino que están integrados con el tejido de la camiseta. Eso es lo mágico, digamos, de la presentación. Y es capaz de medir desde la química de nuestro sudor a electrocardiograma en tiempo real, es decir, cómo estamos reaccionando al ejercicio constantemente, sin necesidad de que lo haga cada minuto, sino todo el rato. Y, lógicamente, otras variables, pues aún la presión arterial aún no, pero otras variables como el oxígeno en la sangre y muchas otras que pueden ayudar realmente a saber cuál es la salud de una persona en todo momento.
¿Y cómo funciona? ¿A través de qué tipo de sistema recoge esta camiseta la información? Porque ya dices que no es que lleve unos parches, unos electrodos, algo que nosotros veamos, pero en el fondo sí que está recogiendo esa información.
Sí, exacto. Hay unos sensores dentro de las fibras de la camiseta que para nosotros sería transparente, es decir, podríamos lavarla, meter la lavadora, hacer vida normal, pero la fibra es especial. Tiene unos sensores dentro que son los que almacenan la información y la transmiten a un dispositivo móvil, o incluso las podrían transmitir a un médico o a una institución médica cualquiera para que se pueda remotamente monitorizar lo que estamos haciendo en todo momento. La idea, de momento es un prototipo, la idea es utilizarlo pues tanto en deportes, en deportistas, como en personas que tienen algún tipo de problema de salud y se necesita saber constantemente lo que está pasando en su cuerpo.
¿Y cuándo, no sé si tendrás alguna fecha o estimación de cuándo vamos a poder ver esto en las calles? No sé si, pues eso, en alguna tienda o dónde se va a vender este tipo de... Ahora ya decimos, estamos hablando de un prototipo, pero no sé si tienes alguna idea de cuándo podemos ver esto en la calle.
Bueno, nos han dejado un poco los dientes largos con ese tema, porque nos han dicho lo maravilloso que es todo, pero no han querido decir ninguna fecha. Yo intuyo que hasta por lo menos el año que viene no será factible tenerlo por cuestión de precio. Debe ser muy caro realizar sensores dentro de las células en este momento y poner, yo que sé, una camiseta por 5.000 euros en el mercado, pues no.
Desde luego que no es algo que sea demasiado asequible, aunque seguro que alguien se quiere dejar esos 5.000 euros en esta camiseta. Uy. Mira, Juan Diego, se nos ha llenado el estudio de gatos, de michis. Yo, vamos, me temo que sé por qué es, porque este año en el Mobile se ha presentado, en el stand de Corea, una rueda precisamente para los gatetes, para ejercitar gatos. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Pues sí, me dejó bastante impresionado. Es una rueda de 1,5 metros de alto, que realmente tiene una LED, una luz LED en el centro, que se puede controlar desde el móvil para que el gato, al ver la luz, empiece a intentar perseguirla. La rueda va girando en función de la altura a la que hemos puesto el LED en cuestión.
¿Ah?
Y con el móvil pues vamos monitorizando pues los pasos que ha dado, la velocidad a la que va. No muestra las calorías porque sería un poco...
es una pulsera de las que tenemos todos para hacer ejercicio, pero aplicado al mundo gatuno.
Exacto, desde la aplicación pues eso es posible, digamos, torturarle de diferentes formas, como ponerle la luz bien alto para que el gato tenga que correr muchísimo para alcanzarla, o bien bajito para que simplemente dé un paseo.
¿Cómo ha cambiado el mundo, eh? Caramba, y bueno, la pregunta, Juan Diego, ¿cuánto cuesta este invento?
Bueno, pues cuando me dijeron que aún no había llegado a Europa, pero que ya la estaban vendiendo en algunos países por $1,800, pues se me quedó la cara un poco de bobo, ¿no? Diciendo, madre del amor bendito, un chisme de 1,5 metros de alto por 1,5 metros de alto para que el gato corra detrás de una luz por $1,800 no parece que sea realmente una buena idea.
Claro, y
pero
además, bueno, ¿quién sabe? Todos hemos jugado con un gato, con el láser, con el puntero láser, que te cuesta un euro en cualquier establecimiento que lo quieras comprar, que el gato hace el mismo ejercicio, me da un poco la sensación.
Sí, yo supongo que es solamente pues para, no sé, para la atención, o la gente que sea muy, muy fan de los gadgets ultramodernos, pues tener algo así en casa y dentro de un mes aburrirse y vender a poco a la popa.
Seguimos hablando de tecnología con Juan Diego Polo. Estamos hablando, pues bueno, en ese programa monográfico sobre el Mobile World Congress. Bueno, toca hablar de algo que ya hemos hablado en alguna ocasión y que de hecho pues se ha tratado hasta en el cine, porque son los hologramas, que los hemos relacionado muchas veces con los avances tecnológicos. Todos recordamos, por ejemplo, en la película Regreso al Futuro. Y bueno, pues hoy hemos podido descubrir en este Mobile World Congress estos hologramas 5G, que bueno, que sería tan útil que una persona en Vigo podría estar haciendo una presentación en directo ante un foro en Singapur. A mí me recuerda a las escenas de la Guerra de las Galaxias, en las que pues se hacían estas comunicaciones interplanetarias con estos hologramas. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta presentación, de estos hologramas?
Bueno, pues de hecho nos la presentaron en WatchNew hace unas semanas, en la empresa Trisón, que está aquí en Barcelona, aunque es una empresa gallega. Lo que hacen son como una especie de cabinas que son bastante pesados, tienen 400 kilos de peso, y una persona en un estudio con fondo blanco se va grabando y se va transmitiendo su imagen a estas cabinas para que haya un efecto tridimensional de que esa persona está dentro de la cabina. Y realmente es impresionante las posibilidades que puede tener. Cuando yo fui allí a las oficinas de Trisón y me enseñaron cómo era fácil realmente grabar tu imagen, realizar efectos de presentación, realizar cualquier movimiento, y que a veces en tiempo real, dependiendo de la velocidad de transmisión, se puedan mirar en la cabina, en el otro lado del mundo, que una persona te vea en tres dimensiones, dio un poco de sensación futurista. Y en el Mobile World Congress conseguimos ver esa tecnología para que todo el mundo se quede un poco embobado con cómo pueden ser la presentación de eventos en el futuro.
Claro, porque yo estaba hablando de una presentación, me imagino, pues bueno, una presentación delante de unos clientes o pues no sé, pero yo no sé si esto puede tener otro tipo de aplicaciones. yo qué sé, hemos estado durante toda la pandemia viéndonos a través de una pantalla. Yo no sé si esto puede ser también, pues bueno, una manera de ver, aunque sea en tres dimensiones, a algún familiar que tengamos en la otra, en otro punto del mundo. ¿Qué otras aplicaciones o qué otras utilidades puede tener, además de estas presentaciones, por ejemplo?
Pues se me ocurre, por ejemplo, de dar clases de educación física, o sea, las clases de gimnasia, donde los movimientos y las tres dimensiones son realmente importantes. Pero puede aplicarse para terapia, por ejemplo, para que realmente las personas mayores puedan sentir más cercanos a sus familiares y entender mejor lo que es esa presencia digital. Realmente las posibilidades las va a dar el consumidor, es decir, cuando una cabina de esta solo box comience a verse por todos los sitios, será el consumidor el que decide, pues mira, lo voy a aplicar aquí y a ver qué éxito tiene. Pero bueno, la tecnología ahí está, ahora solamente falta ver cómo la aplicar.
Y es, claro, es un holograma 5G, ¿qué es lo que diferencia estos hologramas de los que hemos visto, de los que hemos conocido hasta ahora?
Un holograma generalmente se genera cuando hay, digamos, rayos de luz que van incidiendo desde diferentes lugares para que a alta velocidad se vaya generando la figura tridimensional. Entonces, a medida que vas girando a través de él, pues lo vas viendo en tres dimensiones. En este caso es un efecto visual. Tú ves la pantalla, ves una figura en tres dimensiones dentro de la pantalla, pero si vas detrás de la pantalla no ves nada. Entonces, es más utilizar la ilusión óptica más que la tecnología de rayos de luz o de rayos láser incidiendo sobre un espacio en 3D.
Hoy estamos hablando del Mobile World Congress casi en exclusividad, pero bueno, antes de despedirnos de ti, Juan Diego, queremos que nos cuentes si hay alguna otra noticia más que no debamos perdernos de vista esta semana.
Pues precisamente esta mañana me han presentado unas mascarillas que además de proteger contra el COVID, también detecta si la persona que lo lleva puesto tiene o no tiene el COVID. Tiene como unos sensores que si estamos respirando durante 30 minutos dentro de la mascarilla, se va mostrando si estamos o no estamos infectados. Y es una mascarilla que el prototipo vale $5 y se cree que podría comenzar a fabricarse a gran escala, reduciendo muchísimo el precio, con lo cual podría ayudar a evitar bastantes problemas, no solamente ahora, sino podría estar preparándose para el futuro, para evitar pandemias e incluso para evitar influenza y otras enfermedades. Con lo cual es una buena noticia.
Pues hasta aquí un nuevo episodio de Tirios y Troyanos, lo bueno y lo malo que nos deja la tecnología, dedicado esta madrugada prácticamente todo al Mobile World Congress y las presentaciones de este año. Muchísimas gracias, Juan Diego, por acompañarnos una semana más en la noche de COPE. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias.
Escuchas la noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata.
¿Te imaginas que recibes en Facebook un mensaje de alguien que se llama como tú, retándote a un combate para ver quién es el auténtico? Pues esto ha pasado, cómo no, en Estados Unidos. Un hombre llamado Josh Swain creó un grupo de Facebook durante el confinamiento y comenzó a agregar a todos los Josh posibles para convocarlos un día y una hora para un combate legendario. Este combate tuvo lugar hace unos días y en unos instantes te voy a desvelar quién fue el ganador. Y ya ves que estamos escuchando a Pancho Céspedes. En un ratito va a estar aquí con nosotros en la noche de COPE hablando de la gira que va a hacer en estos próximos días en nuestro país.
Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca.
Ay, esta vida loca que teníamos cuando veíamos esos dibujos animados, que cuando éramos pequeños, eso sí que era una vida loca y no la que tenemos hoy en día, aunque bueno, desde luego que sé que era otro tipo de locura, una locura mucho más sana. 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp donde puedes enviar tus mensajes contándonos qué dibujos animados veías en la tele cuando eras pequeño. Ese teléfono es el que ha utilizado Rafa. Rafa dice que es un hombre de otra época y nos habla de unos dibujos animados de su época. Pero claro, yo, aunque él diga que son de otra época, yo estoy seguro de que nos suenan a todos.
Yo cuando era pequeño, de eso hace un poquito tiempo, los dibujos que más veía en la tele eran El Oso Yogi, Bubu, Tony Jerry. Pues haceros una idea, de los años 60...
661-201-512, teléfono de WhatsApp. Cuéntanos qué dibujos animados veías en la tele cuando eras pequeño.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Luis Martín, padre de familia.
Yo soy periodista y aunque me he dedicado durante mucho tiempo a trabajar en medios de comunicación, ahora trabajo en una consultora de comunicación, dedicándome a crear estrategias de comunicación digital para marcas. Para mí es importante vivir la fe en comunidad, no vivirla solo. Y por eso tener una participación activa en la parroquia creo que es un regalo, porque nos permite el poder recuperar un poco el espíritu de los primeros cristianos.